Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en la sección de Fuera de Foco.
¿Cuál va a ser el tema que vas a desarrollar hoy? Creo que tiene que ver con la alianza de Turquía y Qatar y el impacto que esto pueda tener sobre Israel, ¿verdad?
La columna correspondiente esta semana, que no sé si me va a dar tiempo de hacerla en una o si eventualmente la dejo en dos partes, voy a hablar sobre esta alianza que existe entre Turquía y Qatar. Ya en algún otro momento he hablado sobre el tema, pero me parece un poco importante también en estos momentos, o bastante importante, en el cual podría, digamos, hacer esta explicación sobre este binomio, porque salían notas en días anteriores de que Israel se quejaba del hecho de que Turquía estaba teniendo participación en el proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza, lo que puede ser visto también como una forma de querer implementar parte de su política exterior, que ya se ha hecho también en otras zonas del Levante, y que esto pues eventualmente se convierta en un peligro o Israel lo sienta como una amenaza. Hay que entender de que en el complejo tablero de la región, Turquía durante ya varios años ha aparecido como uno de los actores más versátiles y ambiguos de tanto de la OTAN como de la región. Y esto, por supuesto, es algo que llama mucho la atención sobre lo que está aconteciendo. La Turquía moderna es heredera del legado del Imperio Otomano y, por supuesto, siendo miembro de la OTAN, tiene una posición estratégica. También, digamos, geográficamente, su ambición política la convierte en una zona pivote entre Europa, Asia y el mundo árabe. De hecho, por mucho tiempo se ha planteado la posibilidad de tomar a Turquía como si fuera un estado eje, un estado axial, debido a su fuerza, a su poder como potencia emergente y potencia regional. Desde el fin de la Guerra Fría y especialmente tras el ascenso del presidente actual, Recep Tayyip Erdogan, Ankara ha redefinido su política exterior bajo un paradigma de autonomía estratégica, pragmatismo y aspiraciones incluso neo-otomanas, y también se habla de panturquismo. En este contexto, el papel que juega Turquía en el Levante, región en la cual pues también se incluyen los territorios palestinos, Siria, Líbano, parte de Jordania, pues ha intensificado su accionar de manera muy sustancial. Por otra parte, en este contexto hay que entender que en una situación tan delicada como la reconstrucción de la Franja de Gaza después de tantos enfrentamientos con Israel y principalmente, obvio, el que se ha desarrollado desde el año 2023, ha ofrecido una nueva zona o una nueva plataforma para la influencia de Turquía dentro de la región. Esta ha sido presentada como una participación de carácter humanitario, por lo menos así se han presentado tanto Qatar como Turquía dentro de la zona, y esta implicación puede derivar en un posicionamiento geopolítico que tendría, digamos, como resultado un desequilibrio de poderes en la región. A esto, por supuesto, hay que hacer esta vinculación tan importante entre Ankara y Doha, donde la alianza político-financiera consolida el eje alternativo a lo que denominaríamos el liderazgo tradicional del mundo árabe, que está representado por países como el Reino de Arabia Saudita o el mismo Egipto. Y en esto, pues al ver la alianza o este tipo de sinergia que existe entre Turquía y Qatar, pues constituye de algún modo en una especie de soft power o poder blando que va a combinar elementos de los recursos estratégicos, principalmente de Qatar, con redes mediáticas y el apoyo a movimientos islamistas principalmente vinculados con la hermandad musulmana desde una visión incluso un poco radical, ¿verdad? Recordemos que Qatar tiene mucha vinculación con el movimiento de los hermanos musulmanes desde la corriente de Al-Qardawi, ¿verdad? Y Al-Qardawi pues es uno de los, o fue uno de los clérigos más importantes del el radicalismo islámico de los hermanos musulmanes. Y esto también pues los va a vincular de alguna forma con el movimiento islamista de los hermanos musulmanes en Gaza, es decir, con Hamas. Analizamos de esta forma el posicionamiento estratégico de Turquía en el Levante y el papel que ellos desarrollan en toda esta vinculación, en toda esta situación bastante importante dentro de la zona. Por supuesto, en su papel en la reconstrucción de la Franja de Gaza, y se explora además cómo la cooperación entre los gobiernos de Ankara y Doha van a configurar un desafío potencial para Israel, e incluso se puede hablar de que hay alguna especie de amenaza o de riesgo para el orden regional que se ha establecido posterior a los acuerdos de Abraham. Hay un detalle aquí importante, y es que el tema de los acuerdos de Abraham, que es un tema producido propiamente por los Estados Unidos, se puede ver un poco complicado con este papel que está asumiendo Turquía y Qatar también, digamos, dentro de la dinámica, pero es bastante llamativo e interesante de que es el mismo Estados Unidos el que le ha dado, digamos, ciertas herramientas o facilidades a Turquía para que actúen de la manera en la que están actuando, ¿verdad? Entonces, parte del análisis nos lleva a esa situación un tanto contradictoria, donde Estados Unidos quiere que se consoliden los acuerdos de Abraham, incluso han sido muy críticos cuando el gobierno de Israel, principalmente la coalición de extrema derecha, pretende hacer cambios como la anexión de la margen occidental y que esto pueda socavar los esfuerzos de los acuerdos de Abraham. Y por el otro lado, que el mismo Estados Unidos esté potenciando el posicionamiento estratégico de Ankara dentro de la zona y que esto también pueda poner en riesgo las alianzas de Abraham, porque también hay que entender de que de alguna manera, viéndolo desde un punto de vista funcional, gobiernos como el egipcio han tratado también de tener un acercamiento con Ankara para lograr, digamos, algún tipo de equilibrio o un tipo de normalización, establecimiento de una corriente un poco más, ¿qué podríamos decir?, funcional en las zonas del Mediterráneo Oriental. Entonces es importante hacer ese señalamiento dentro del análisis. Comenzando tal vez desde un enfoque histórico y geográfico, bueno, Turquía, ¿verdad?, tiene un espacio único en la región euroasiática, de la cual pues es miembro. Su territorio conecta al Mar Negro con el Mar Mediterráneo Oriental, actuando como un puente natural entre Europa y el Medio Oriente. Durante siglos, con la existencia del Imperio Otomano, pues se controlaron vastas extensiones de la zona levantina, incluyendo pues algunos de los territorios actuales donde está teniendo algún tipo de influencia en estos momentos el gobierno de Turquía. La caída del imperio tras la Primera Guerra Mundial no solamente elimina las aspiraciones turcas de mantener su influencia sobre antiguas provincias árabes, sino que con el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, el padre, digamos, de la laicidad turca, este país adopta un perfil nacionalista y de corte laico que fue orientado principalmente a acercarse a Occidente. Sin embargo, con la llegada, digamos, de Erdogan al poder desde principios de este siglo, principios del 2000, hay un giro político donde la política exterior empieza a recuperar una proyección hacia el sur y hacia el este, digamos, de Turquía. Deja de ver tanto hacia Occidente y se empieza a mover un poco más hacia las zonas orientales. En este punto aparece el concepto de profundidad estratégica que fue formulado por Ahmet Davutoğlu, quien fue ministro de Exteriores turco, sosteniendo que Turquía debía aprovechar su herencia histórica, la posición geográfica que cuenta y su identidad musulmana para actuar como una potencia regional autónoma dentro de esta zona. Bajo este principio se han guiado las intervenciones militares en zonas como Siria, las incursiones también diplomáticas en África, como es el caso libio, y otras influencias que están haciendo en la época actual, de las cuales se habla muy poco a nivel mediático, y los intentos de mediación en conflictos del mundo árabe. En el contexto del Levante, Turquía también ha utilizado una combinación de diplomacia económica, influencia cultural y poder militar, ¿verdad? Lo que hablaríamos de una especie de poder inteligente, smart power, el apoyo a facciones opositoras en Siria, la presencia que mantiene en el norte de ese país, incluso a costas de la población kurda de Siria, así como su relación ambigua con grupos islamistas, han sido interpretados de alguna forma por analistas como una parte de la estrategia de expansión de su esfera de influencia. Durante todos estos periodos, Hay que mencionar que la política turca ha implicado confrontaciones directamente contra Israel, principalmente después del llamado incidente del Mavi Marmara en el año 2010, que fue cuando se intentó hacer un rompimiento del bloqueo naval que Israel aplica sobre la Franja de Gaza, y también debido a la política de apoyo abierto a Hamas que ha mantenido el gobierno de Ankara a lo largo de los últimos años. En este punto es importante, pues, señalar, digamos, desde una perspectiva de la situación política que se está viviendo en la actualidad, que la Franja de Gaza, de la cual Turquía pues está teniendo algún tipo de participación, se ha convertido en un escenario de disputa entre diferentes potencias regionales. Después de las guerras del 2008, 2009, 2014, 2023, etcétera, todos los conflictos que han pasado, la infraestructura de esta zona palestina ha quedado bastante afectada. En este caso, el gobierno de Turquía ha participado en proyectos de ayuda humanitaria, de reconstrucción, presentando acciones como gestos de solidaridad islámica y compromiso con la causa palestina. Sin embargo, detrás de este discurso humanitario, se habla de que existe un entramado político que refuerza la presencia turca en un territorio considerado sensible para la seguridad de Israel. El gobierno de Turquía ha financiado infraestructura delicada dentro de estos hospitales, escuelas, algunas viviendas en la Franja de Gaza a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación y de organizaciones filantrópicas ligadas al partido gobernante, al AKP, ¿verdad?, el partido de Erdogan, donde esta presencia no solamente fortalece el prestigio de Turquía dentro del mundo árabe, sino que además va a proporcionar canales de comunicación e influencia con las autoridades de facto de Hamas en la Franja de Gaza. A través de la narrativa turca se proyecta una imagen de un país que protege a los musulmanes oprimidos, lo cual permite que Turquía compita simbólicamente desde un punto de vista ideológico con el Reino de Arabia Saudita, que es el garante de los lugares sagrados del Islam en la época actual, y con Egipto por el liderazgo moral del Islam sunita. También es importante señalar de que esto va a tener implicaciones directas para Israel, ya que la reconstrucción gestionada por actores que pueden ser considerados no neutrales, en este caso Turquía, puede servir también como una plataforma de legitimación y de financiamiento indirecto de grupos que no han renunciado a la violencia. Parte de los informes que han salido en estos días, incluso de la DW, de la Deutsche Welle, habla de esta dificultad que existe para poder terminar de desarmar a Hamas como organización dentro de la Franja de Gaza. Esto es algo que hay que generar o llamar la atención debido, digamos, a las circunstancias que se están viviendo. Desde la perspectiva israelí, cualquier proyecto de reconstrucción debe estar supervisado por mecanismos internacionales y transparentes para que se evite de esa manera que se canalicen recursos hacia la rearticulación de grupos islamistas, como el caso de Hamas. En este sentido, Turquía, que mantiene, digamos, una relación diplomática muy ambigua con Israel, pero al mismo tiempo apoya ideológicamente e incluso materialmente a actores, digamos, que son enemigos de Israel, se va a convertir no solamente en un actor de doble discurso, sino que en un riesgo potencial debido, digamos, a esta especie de equilibrio favorable que sostienen, digamos, con las relaciones con este tipo de organizaciones. Aunque en este sentido se habla de que se han establecido canales de comunicación entre Israel y Turquía, hay una desconfianza existente que hace de que los contactos entre ambos gobiernos se mantengan desde una posición bastante limitada. Cabe mencionar de que una de las estrategias importantes del ascenso de Turquía en el Medio Oriente ha sido a través de su poder blando. Este poder blando, Ankara lo ha logrado proyectar a través de la influencia mediante tres pilares que son fundamentales: la diplomacia cultural, los medios de comunicación, donde no solamente tiene su propio canal, que es TRT World, sino que también se utiliza, por ejemplo, Al Jazeera, que es una red qatarí, ¿verdad?, que también promueve el soft power cultural e islamista, lo cual ha llevado también, junto con la ayuda humanitaria, a darle ese posicionamiento. En la exportación de contenidos culturales como telenovelas, educación religiosa, programas de cooperación, han reforzado la imagen de Turquía como un modelo de modernidad islámica, que es lo que busca el islamismo político en realidad, que es islamizar la modernidad, no modernizar el Islam, sino islamizar la modernidad. En segundo lugar, tenemos los medios de comunicación, ¿verdad?, que han contribuido a difundir una visión turca de los conflictos regionales y frecuentemente pues, ha estado alineada con narrativas antioccidentales y en el contexto del conflicto entre Israel y Hamas, una perspectiva pro-palestina, lo cual pues, es completamente válido debido a su carácter islámico, ¿verdad?, y demás. En tercer lugar, la ayuda humanitaria que ha sido canalizada por la Agencia Turca de Cooperación y por ONGs islamistas que, digamos, han utilizado estos espacios para poder servir como elementos de diplomacia pública a través de la estrategia de poder blando, que es legítima en términos de política exterior, funciona como un vehículo de expansión ideológica. Y en el caso de la Franja de Gaza, la presencia, por ejemplo, de una ONG como la IHH, que está ligada directamente con grupos islamistas y que incluso IHH es la organización responsable del Mar y Mármara del año 2010, y otras organizaciones que están vinculadas con los hermanos musulmanes, se refuerzan las sospechas de que el gobierno de Ankara busca no solamente reconstruir, sino reconfigurar el tejido político palestino bajo su influencia. Incluso en algún momento Turquía pues era promotor de viajes de turcos que hacían turismo a Israel, donde hacían proclamas neo-otomanistas y panturquistas, ¿verdad?, asociándolo directamente al dominio otomano, o el dominio en este caso turco, de zonas como Jerusalén, lo cual pues evidentemente es bastante peligroso desde esta perspectiva. Ahora bien, hay que mencionar esta alianza entre Doha y Ankara, ¿verdad?, como un eje alternativo dentro de la región, ya que el vínculo ha sido una de las alianzas más relevantes de la política regional contemporánea, donde ambos países comparten afinidades ideológicas y estrategias complementarias, ya que por un lado Qatar aporta un enorme capital financiero derivado de la venta de gas natural, mientras que Turquía, que es el segundo ejército más importante, o tiene el segundo ejército más importante de la OTAN, ofrece un músculo militar con capacidades logísticas importantes y una legitimidad política en el mundo islámico que le permite tener, digamos, esa posición tan, digamos, ventajosa. Desde la crisis diplomática del año 2017, cuando países del Golfo impusieron un bloqueo contra el gobierno qatarí, Turquía se transformó en el principal protector de Qatar, estableciendo incluso una base militar en territorio qatarí, garantizando su seguridad, lo cual también generó muchas desconfianzas del bloque árabe. Debido a este eje de Doha-Ankara, que se caracteriza por su apoyo a los movimientos islamistas vinculados a los hermanos musulmanes y a los derivados políticos de estos, este aparece, digamos, en contraste como, digamos, un contrapeso al bloque anti-islamista que está encabezado principalmente por el Reino de Arabia Saudita, que en estos momentos está, digamos, principalmente pues más dirigido por Mohammed bin Salman, ¿verdad?, que en vez de Salman, que el rey Salman, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos el caso de Egipto, donde son gobernados por un militar, que en este caso es al-Sisi, y ellos, digamos, encabezan todos los bloques anti-islamistas. En la práctica, el bloque entre Doha y Ankara va a funcionar como un contrapeso ideológico y geopolítico a movimientos tales como los mencionados acuerdos de Abraham y cualquier acuerdo en el cual se vinculen los países del Golfo, ¿verdad?, con algunas estrategias antiturcas de alguna forma, ¿verdad?, lo cual puede pues, cambiar de alguna manera los vínculos estratégicos existentes hasta este momento. En este sentido, Qatar utiliza sus recursos mediáticos, principalmente a través de Al Jazeera, donde amplifica las narrativas que favorecen tanto a Turquía como a sus aliados islamistas, incluyendo a Hamas en algún momento, mientras que el gobierno de Ankara va a legitimar la cobertura bajo el argumento de una supuesta libertad de prensa que además dentro de Turquía está bastante comprometida debido a la cantidad de periodistas que han sido encarcelados, ¿verdad? Porque la crítica contra Erdogan ha traído elementos muy negativos dentro de Turquía. Y en este punto, Lo que tenemos es una convergencia mediática y política que se va a moldear en la opinión pública árabe contra Israel y en ocasiones incluso contra Occidente. Este enlace entre Ankara y Doha va a operar con sutileza diplomática, permitiéndoles presentarse como mediadores en conflictos regionales, mientras que también mantienen vínculos con actores hostiles al Estado de Israel. Y en términos de amenaza silenciosa, la alianza no va a buscar quizás una confrontación militar directa, ¿verdad? Como podría haberse sospechado en algún momento de un enfrentamiento, por ejemplo, en el territorio sirio, pero sí se puede hablar de un reposicionamiento gradual mediante la influencia desde el punto de vista económico, ideológico e incluso humanitario, que lo que hace es un acercamiento de carácter social. Tal vez uno de los últimos puntos que voy a abordar, al menos por esta columna, veo que definitivamente la columna tiene que quedar en dos partes porque no me va a dar chance en el tiempo que generalmente tomo para el espacio de explicarlo todo. En cuanto a esta asociación entre Ankara y Doha con respecto al conflicto palestino, lo cierto del caso es que ambos países han defendido abiertamente la causa palestina. Esto no hay ninguna novedad, ¿verdad? La mayoría del mundo islámico y del mundo árabe, bueno, en este caso árabe-turco, ¿verdad? Apoyan la causa palestina y han mantenido relaciones con gobiernos palestinos. Lo cierto del caso es que Doha y Ankara han ido más allá porque han mantenido relaciones con los hermanos musulmanes en Gaza, es decir, con Hamas. Incluso recordemos que algunos miembros del buró político de Hamas se encontraban en Qatar o se encuentran en Qatar desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Funcionando como una sede alternativa a la política de Hamas en el exterior. Y también algunos de los miembros de Hamas pues tienen la nacionalidad turca, lo que les permite estar haciendo esa movilización incluso dentro de este territorio, ¿verdad? Para el gobierno de Qatar y para el gobierno de Turquía, Hamas es considerado un movimiento de resistencia legítimo, y aunque ambos países niegan tener un apoyo militar hacia Hamas, su asistencia financiera y diplomática contribuye a mantener su supervivencia política a lo largo de los años. En este sentido, el gobierno de Qatar ha financiado la reconstrucción de Gaza durante algunos años. Se han transferido miles de millones de dólares con el beneplácito de Israel y de los Estados Unidos inclusive, buscando pues evitar un colapso humanitario y pensando también que al suavizar las restricciones de carácter económico podrían llevar a una desradicalización de la franja de Gaza, lo cual ha sido lamentablemente lo contrario. Sin embargo, también hemos visto que gran parte de estos fondos han sido canalizados a través de mecanismos que pueden ser considerados poco transparentes, alimentando sospechas de un uso dual, ¿verdad? Donde en vez de utilizarse para ayuda humanitaria o para ayuda civil, pues se ha transformado en una herramienta propiamente de ataques de carácter militar contra Israel, incluyendo los ataques del año 2023. El gobierno de Turquía ha proporcionado cobertura política a los líderes de Hamas, muchos de los cuales pues han residido temporalmente en Estambul, y en conjunto el eje Doha-Ankara se ha transformado en un sostén financiero y logístico de la situación que se mantiene hasta ahora en Gaza. Si bien ambos países han ofrecido sus buenos oficios para mediar en treguas, el respaldo, digamos, ideológico que le dan a Hamas de alguna forma limitan la credibilidad frente a Israel, y el resultado es una paradoja en la cual los actores que promueven la paz pero sostienen una organización armada, al final de cuentas los lleva, digamos, a tener esta convergencia de ideas con respecto a las relaciones con Israel, ¿verdad? De hecho, para Israel, la expansión de esta influencia turca en las zonas del Levante se transforma en un desafío estratégico, porque aunque no se trata de una amenaza directa contra, digamos, Israel desde un punto de vista militar, la combinación del soft power que implementa el caso de Ankara junto con el apoyo humanitario y la legitimidad religiosa que ha dado, digamos, en este caso las acciones de Turquía a lo largo del gobierno de Erdogan en diferentes años, esto pues ha logrado también incluso crear un cerco diplomático contra Israel que había sido, digamos, sorteado de alguna forma con los acuerdos de Abraham, pero llegado el punto de la situación del 2023, esto ha cambiado de una manera muy significativa. En este punto, Israel, que mantiene relaciones pragmáticas con Turquía, principalmente en elementos como, digamos, la economía o temas de energía, la retórica de Erdogan lleva, digamos, a una preocupación para Israel debido también no solo a un tema de discursos, sino también a los coqueteos que generalmente hace el gobierno Erdogan con gobiernos como el de Rusia o como el de Irán, ¿verdad? Lo cual los lleva a tener una dificultad para cooperar de una forma más profunda. En este sentido, la participación de Turquía en la reconstrucción de Gaza va a plantear puntos importantes que tienen que ser debatidos sobre la posible infiltración de estructuras afines a los hermanos musulmanes en los proyectos civiles, o sea, desde un punto de vista ideológico, aunque quizás moderados de inicio, esto puede transformarse rápidamente en un incendio no controlado. Y para un Estado como Israel, cuya seguridad va a depender de la prevención de la militarización de Gaza, este es un riesgo no menor que no están dispuestos a correr. Además, la alianza entre Turquía y Qatar alteran los equilibrios internos del mundo árabe, ya que Qatar ha demostrado su capacidad para actuar como una micropotencia, digamos, conceptualizándola de esa manera, es una forma bastante llamativa, pero se le puede ver como una micropotencia desde un carácter de influencia económica, ¿verdad? Que pese a tener un tamaño sumamente pequeño, ha logrado financiar actores islamistas a lo largo del mundo, incluso en las protestas contra Israel de las universidades, en financiamiento incluso de universidades en los Estados Unidos y demás, han estado muy involucrados y han utilizado también su diplomacia mediática para poder promover este tipo de situaciones. El gobierno de Turquía ofrece, digamos, la narrativa de un líder musulmán capaz de desafiar a Israel y a Occidente sin tener que recurrir a la guerra directa. En esta combinación se pueden estimular sentimientos tanto de carácter populista como sentimientos anti-israelíes en amplios sectores del mundo árabe, incluyendo en países que han firmado tratados de paz con Israel, los casos de Egipto, Jordania o los países vinculados a los acuerdos de Abraham. Desde una perspectiva de los Estados Unidos, la presencia de Turquía y Qatar en Gaza puede ser una situación ambivalente. El gobierno estadounidense considera a Qatar un aliado estratégico debido a su papel como mediador y al tener, digamos, la mayor base aérea de Estados Unidos en la zona, que es la base Al-Udeid, pero al mismo tiempo desconfía de sus vínculos con grupos islamistas. Mientras tanto, Turquía, que es miembro de la OTAN, mantiene una relación tensa con los Estados Unidos debido a la compra de sistemas antiaéreos rusos, pero por el otro lado, también, digamos, es necesario debido a la vinculación que existe dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. También, digamos, debido a la política de Turquía con respecto a Siria, lo lleva a tener diferencias con Washington, pero aún así hay mucha necesidad por parte del gobierno estadounidense de mantener los vínculos con este país, ¿verdad? La cooperación de Turquía y de Qatar con Gaza puede consolidar un bloque semiautónomo con capacidad de resistir a las presiones occidentales y esto, digamos, arruinar de algún modo cualquier medida que se quiera tomar con respecto a la situación, digamos, de estabilización de la región. Debido a esto, pues voy a dejar la columna hasta acá. Voy a tomarme posiblemente en 2 semanas otro espacio para hablar de esto, salvo que haya algún tema coyuntural importante que destacar. Lo cierto del caso es que esta es la primera de 2 partes respecto a la alianza entre Turquía y Qatar en la zona del Levante y el impacto para Israel. Nos vamos a encontrar nuevamente, Dios mediante, dentro de 2 semanas, esperando que todos se encuentren muy bien. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, a Jorge, a todos los que hacen posible Radio Sefarad, y de esta manera pues me despido por ahora y espero que se encuentren todos muy bien. Chao.
Muchas gracias y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco, de aquí a 2 semanas.